La suma de los ceros, de Eduardo Rabassa. Primera parte. 1. Yo solo quería ser otro de los cobardes invisibles, se lamentó en silencio Max Michels conforme una gota de sangre escurría por su cuello recién rasurado. Casi sin advertirlo, había postergado hasta el límite la decisión recién tomada, que ahora le parecía tan inesperada como irrevocable. Estaba por transgredir la regla cardinal de Villamiserias. Se registraría en la elección para presidente de colonos sin el consentimiento de Celon Perdúmez. Con el impulso de un resorte oxidado que despierta con violencia, se materializó el recuerdo de la época anterior a su llegada. Max recordaba con nitidez el principal elemento del día en que comenzaron las obras de modernización: el júbilo causado por el polvo. No faltaron quienes inhalaron gustosos las primeras partículas de lo venidero. Pobres diablos, pensaba Max ahora. El polvo ya nunca se esfumó. Villamiserias permanecería en obra perpetua. Entonces como ahora, Villamiserias funcionaba como reloj, aunque el modelo era del todo distinto. Cada 2 años había elecciones para presidente del Consejo de la Unidad Habitacional. Durante 11 días, los vecinos eran bombardeados por circulares propagandísticas. Las damas más distinguidas recibían chocolates y flores. Las de menor rango debían conformarse con paquetes de arroz y frijoles. En esencia, cada candidato peleaba por convencer a sus votantes de ser el idóneo para no alterar en absoluto el orden existente. Existía incluso un prototipo físico de las autoridades, que abarcaba por igual a gordos, chaparros y calvos. Era un porte, una mirada que emitía una voz maleable. No existía fricción entre las propuestas de campaña y el estado de cosas cotidiano. Los cimientos de Villamiseria se amoldaban a la doctrina básica de Celon Perdúmez: el quietismo en movimiento. Sus 49 edificios se construyeron según una técnica ingenieril diseñada para permitir la sacudida pero evitar el derrumbe. La mancha urbana a la que pertenecía era propensa a temblores mortíferos. El andamiaje flexible de la unidad habitacional había prevenido la catástrofe más de una vez. En la época previa a las reformas, todos los departamentos eran idénticos. Ahora eran de una desigualdad simétrica. 10 en total, distribuidos en proporción inversa al piso correspondiente. En términos generales, la demografía también se ajustaba a lo previsto. En los minúsculos departamentos inferiores convivían familias de múltiples generaciones humanas y animales. En cambio, el penthouse solía estar ocupado por jóvenes ejecutivos, con o sin esposa e hijos. A cambio de sus privilegios sufrían el bamboleo del edificio, ocasionado incluso por el pasar de los autobuses en la avenida que bordeaba el conjunto. Un observador con una vista panorámica durante el sismo que redujo a escombros a la unidad contigua definió el espectáculo como un vals bailado por colosos de concreto flexible. Perdúmez se complacía ante el improbable equilibrio de ingeniería social alcanzado. Su conversión en prohombre de Villamiseria fue un proceso gradual. Había llegado como un hombre de negocios de orígenes y ocupación misteriosos. Cada interlocutor escuchaba una explicación tan vaga como distinta. Para hacerse una idea precisa de su carácter, basta con decir que hasta la fecha era plausible pensar que todas fueran ciertas. Se instaló en el departamento 4B del edificio 10. Ofreció pagar 1 año por adelantado a la dueña, la viuda Inocencia Roca, a cambio de un descuento sustancial en la renta. Los habitantes de Villamiserias eran herederos de una tradición afecta al trueque. No estaban preparados para los flayazos verdes de Celon Perdúmez. La señora Roca ignoraba que pronto estaría escriturándole el departamento. Desde entonces se lo veía poco, nunca más de lo necesario. Para presentarse con sus vecinos, los invitó por separado a tomar un café de bienvenida. Era encantador en el sentido más camaleónico del término. Sus ojos eran del gris que puede interpretarse como azul o como verde.
Sample complete. Ready to continue?